Dank sei dem Herrn.
Gracias y alabanzas sean al Señor. Por poder cantar esto con corazón alegre, creyendo y sabiendo que todo lo que hace Dios es bueno y maravilloso. Desde el principio, cuando fundó la tierra y lo creó todo, dijo, todo era muy bueno. Eso es algo maravilloso. Y nosotros, como creyentes, creemos en su palabra, en sus promesas, las cuales nos ha dado desde el principio y los cuales se están cumpliendo hasta en nuestros días. Estamos tan contentos por no tener que soportarnos en personas, en hombres, confiar en hombres, sino que en la palabra infalible de Dios nos soportamos y confiamos. Confiamos en sus promesas porque las conocemos. Y toda palabra, toda promesa la cual ha pronunciado y nos ha dado a conocer a través de sus siervos, los profetas, se cumplirán. Tarde o temprano, pero lo que la boca del Señor ha hablado es maravilloso y se cumplirá a su tiempo, no a nuestro tiempo, ni cuando los hombres lo crean o piensen, sino que a su tiempo, y esa es nuestra esperanza. No podemos hacer nada, no podemos adquirir nada, no podemos conjurar nada, ni queremos hacerlo, pero nos regocijamos en el reino y la actuación de Dios, y nos alegramos mucho por ello. Ahora me gustaría leer con ustedes una palabra de Dios que salió de su boca en los tiempos del profeta Isaías y luego también en los versículos, algunos versículos del Nuevo Testamento. Ayer hemos leído de Isaías 66, quiero leer hoy de Isaías 65. Aquí vemos y oímos el hablar de Dios, habla a través de Isaías, el profeta, en el capítulo 65, a partir del versículo 17. Pues sabed esto, crearé cielos nuevos y tierra nueva. ¿Podemos creerlo todos esto? Si Dios lo ha dicho, entonces sucederá y se cumplirá. De modo que ya no se recordarán ni vendrán a la memoria las condiciones anteriores. ¿No es algo maravilloso? Como creyentes, solo podemos alegrarnos y dar gracias a Dios. Y luego dice en el versículo 18, es más, regocijaos y alegraos siempre en las cosas que yo creo. Porque sabed bien que haré que Jerusalén se regocije y su pueblo se alegre. Yo mismo me alegraré por Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y ya no se oirá en ella sonido de llanto ni de lamento. Entonces no habrá niño de pocos días ni anciano que no viva hasta el fin de sus días. Sino que el centenario morirá el más joven, y el que viva hasta los 100 años o que no alcance los 100 años será contado por maldito pecador. Si construyen casas, vivirán en ellas, y si plantan viñas, disfrutarán de sus productos. No edificarán para que otro habite en ellas, ni plantarán para que otro disfrute de su fruto. Más aún, como la vida de los árboles será la vida de mi pueblo, y lo que sus manos hayan labrado lo consumirán también mis elegidos. No trabajarán en vano ni engendrarán hijos para una muerte prematura. Serán una generación bendecida por el Señor y su descendencia les será preservada. Y sucederá que antes de que clamen, yo responderé, y mientras aún estén hablando, yo los oiré. El lobo y el cordero pasarán juntos, y el león comerá paja como el buey. Y la serpiente se alimentará de polvo. No harán más daño ni se harán más daño en toda mi santa región montañosa. El Señor lo ha prometido. Y nos alegramos de que esta promesa también se cumpla en su momento. Amados, no hay otro camino. La palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Sus promesas no se pueden cambiar. Aquí hemos oído que se cumplirá, pues el Señor lo ha prometido y podemos confiar en ello. Quisiera leer de Apocalipsis, el capítulo 21. Aquí a Juan se le han mostrado muchas cosas y dice en Apocalipsis 21:1, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. ¿No corresponde eso maravillosamente con lo que está escrito en el profeta Isaías? Amadas hermanas y hermanos, podemos comprobar que es cierto al 100%. Y luego continúa, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, desde Dios, ataviada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Sí, Dios mismo estará entre ellos, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas anteriores pasaron. O han pasado. ¿No es maravilloso eso? Es algo maravilloso. Las promesas no solo están escritas en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Y luego dice, entonces el que está en el trono, sentado en el trono, dijo, he aquí que hago nuevas todas las cosas. Y continuó, escribe, porque esas palabras son fidedignas y ciertas. Entonces me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Daré de beber gratuitamente al sediento del manantial de la vida. El que venza heredará todo eso, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los impuros, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Hasta aquí, esta preciosa y santa palabra de Dios. Creo que solo podemos alegrarnos de que Dios está en el plan de cumplir su palabra y sus promesas. Por ello, queridos hermanos, queridas hermanas, no queremos dejar de ofrecerle honores y alabanzas. Si mientras estemos aquí en la tierra, mientras tengamos la oportunidad y mientras Él nos mantenga aquí, queremos glorificar su nombre y adorarle. Creo que seguirá hablándonos esta mañana Él y nos bendecirá con la riqueza de su gracia. Pidámosle que nos escuche ahora y que esté con nosotros. Pongámonos de pie para orar juntos. Te damos gracias, Dios fiel, por permitirnos estar nuevamente aquí ante ti. Ya hemos leído tu palabra y podemos alegrarnos por ello. Eres un Dios glorioso que has hablado maravillosamente y has revelado tu plan a tu pueblo. Te has revelado a nosotros como a los más pequeños. Te has dado a conocer y creemos y confiamos en tus palabras, pues vemos que se están cumpliendo, incluso en nuestros días. Señor, no solo vemos lo que se ha cumplido y lo que se cumplirá, sino también lo que tú cumplirás en nuestros días. Por eso nos alegramos tanto y te damos honor y alabanza y adoración. Te pedimos, Señor, que esta mañana estés con nosotros y nos bendigas. Bendiga a tu siervo, nuestro hermano, cuando traiga tu palabra, y nos bendigas a todos los que escucharemos. Bendice también con nosotros, oh Dios fiel, a todo tu pueblo, en todas partes y en todos los lugares, ya sea en el este o en el oeste, o norte o sur, o detrás del telón de acero de la cortina de hierro. Tú eres capaz de bendecir a tu pueblo y consolar a los que te buscan, Señor. Te adoramos y te pedimos que apartes de nosotros y de entre nosotros todo lo que no te signifique o no, y concédenos tu palabra con fuerza y poder. Te adoramos y alabamos tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. El hermano Frank ahora. Por el privilegio de poder estar aquí de nuevo para adorar. Sentimos la bendición que proviene de la palabra de Dios porque tenemos un acuerdo, un asentimiento interior pleno hacia todo lo que Dios ha dicho. Dudamos de nuestras dudas, pero no de la palabra de Dios. La palabra de Dios es sí y amén. La Sagrada Escritura dice, como expresa Juan, quien no crea a Dios le hace mentiroso. Y esa es una cosa muy mala. Quien no cree en Dios o no le cree a Dios, le hace mentiroso. Por eso nos alegramos por poder creer y confiar. Confirmar con eso que Él es verdadero en todas sus palabras y santo en todas sus acciones. Es posible que en este lado de la eternidad aún no comprendamos del todo algunas cosas y nos preguntemos en silencio por qué tiene que ser así o asá. Pero pasando del tiempo a la eternidad, en algún día futuro, todas las preguntas tendrán respuesta. Sí, ya no podremos recordar las condiciones anteriores. No habrá más recuerdos de lo que podría ser desagradable. Nada ya, en absoluto. Todo habrá desaparecido para siempre. Por lo que la alegría estará despejada para siempre. Por ello estamos agradecidos. Sigue siendo tiempo de gracia y el Señor ha estado con nosotros. Nuestros caminos pueden ser a veces diferentes, pero todos tenemos un objetivo en común. Y ese es estar con el Señor a toda costa. Y el que ha empezado lo cumplirá el día de su regreso, o para el día de su regreso. Y ese día ciertamente no está lejos. Todos los signos, las señales de los tiempos apuntan hacia eso. Bienaventurada la persona que lo ve. En aquel tiempo el Señor habló a los jefes religiosos: vosotros sois capaces de juzgar la forma, las figuras, los modelos del cielo. Sabían que tiempo se avecinaba, pero dice, pero no reconocisteis los signos de los tiempos. ¿Cuántas veces he querido reunir a la gente, a vosotros, y no habéis querido? Dios tiene un plan para su pueblo, con su pueblo. Y es una gran gracia si reconocemos este plan, y aún más aún mayor misericordia y gracia, sabiéndonos puestos, incluidos en ese plan de Dios. Moisés en aquel entonces preguntó al Señor: si en verdad he hallado gracia ante tus ojos, hazme conocer tus planes. Y luego lo leemos en el Salmo. Dios ha dado a conocer a Moisés sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Moisés era un profeta y la palabra del Señor le llegaba a él. Venía sobre ellos, entraba en ellos. Dios los ungió y habló por medio de los profetas. Y comprendiendo hoy que la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios, aunque sea dicha o expresada por boca de hombre, sigue siendo la palabra de Dios. Jesucristo, el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Esto no cambiará nunca. El hermano Russo ha leído una palabra que nos enfrenta inmediatamente a una tarea de saber, a saber, de clasificarla, en ordenarla. Aquí en este lugar estamos acostumbrados a clasificarlo o en ordenarlo todo con la ayuda de Dios. Y eso con la ayuda de Dios, sí, en ordenarlo todo. No por fuerza nuestra, no hay hombre que pueda, humano, que se pueda imaginar siendo el consejero clandestino de Dios. No hay persona que pueda imaginarse saberlo todo. Pero hay personas a las cuales se pueden acercarse a Dios. Hay personas que reciben la palabra revelada en su corazón, en el corazón, por el Espíritu Santo, lo reciben revelado, la reciben revelada, no con la mente acercándose a ella, sino que con reverencia, con el corazón, tiemblan y estremecen ante su palabra, porque Dios habla con nosotros. Habréis constatado que en el profeta del profeta Isaías, en el capítulo 65, solo trata de un versículo: el nuevo cielo y la nueva tierra. Todos los demás versículos hablan del reino milenario. Y lo habréis notado, no lo necesito subrayar. En el primer versículo, es versículo 17: pues sabed esto, crearé un cielo nuevo y una tierra nueva, de modo que ya no se recordarán las condiciones anteriores, ni vendrán a la mente de nadie ya. Punto. Y ahora viene todo un tema completamente distinto. Alegraos y regocijaos siempre en lo que estoy creando, porque sabed que transformaré Jerusalén. Ahora se trata del tema de Jerusalén. Continúo con el tema de Jerusalén. Y leyendo todos los demás versículos atentamente, veremos que se sigue hablando de procreación y de muerte. ¿Lo habéis notado todo? En el cielo nuevo y en la nueva tierra ya no hay procreación ni muerte. La muerte será engullida, devorada para siempre, y ya no habrán funerales, no habrán más funerales como los que tenéis ante vosotros ahora. Y otra vez lo sepamos, los que sentimos con vosotros en las horas de luto, en los momentos de luto. Pero también quiero reconocer aquí esta cosa, que nuestra querida hermana Paschke, con tanta devoción y sacrificio, cuidó de vuestro padre y suegro, y quiero expresar hoy aquí mi más sincero aprecio por ello. Es una cosa servir al Señor con la boca y otra cosa servir a Dios sinceramente, sirviéndonos los unos a los otros con todo amor. Aquí lo hemos leído. No habrá niño entonces de pocos días ni anciano que no viva hasta el fin de sus días, sino que el centenario morirá el más joven. Eso es un tiempo. Eso no es eternidad aún. En la eternidad no hay más procreación. No hay juventud, vejez, ni muerte, ni sepultura. En la eternidad todo lo temporal se ha acabado. Lo ha pasado todo, pero en el reino milenario la gente seguirá viviendo, se construirán casas y se plantarán viñedos, solo que habrá paz y el lobo y el cordero pastarán juntos. ¿Por qué? Porque el diablo será atado. Apocalipsis 20, versículo 1. Entonces vi a un ángel fuerte que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y ató al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo mantuvo preso por 1000 años. En el momento en que Satanás sea atado, y eso es antes del comienzo del reino milenial, no habrá más maldad y habrá paz durante 1000 años. Y reinaremos con el Señor. Y solo después de los 1000 años vendrá el juicio final, y después de ese, el nuevo cielo y la nueva tierra. Y entonces comenzará la eternidad de nuevo. Hubo un periodo de eternidad y entonces comenzó el tiempo. No cabe bien la palabra porque eternidad no contiene concepto de tiempo, la eternidad. Pero hubo un momento o una condición de eternidad. Y luego comenzó el tiempo. Y el tiempo desemboca en la eternidad. Y el tiempo termina. Y como hijos e hijas de Dios, viviremos para siempre igual que Dios. Apenas podemos creerlo, pero es la realidad divina. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Ha pasado de la muerte a la vida. Y nuestro Señor dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Estas son palabras gloriosas de Dios. Y lo maravilloso en eso es que todas son verdad. Aleluya. ¿De qué sirven las palabras más maravillosas si no son verdaderas o no serían verdaderas? Así que la palabra de Dios es verdad. Y nos regocijamos y nos exaltamos, jubilamos a pesar de todas las o muchas tribulaciones, dificultades por las cuales tenemos que pasar. En el versículo 23 se dice, no trabajarán en vano ni engendrarán hijos para una muerte prematura. Al contrario, serán una generación bendecida por el Señor y su descendencia les será preservada. Así será. Pero esto solo entre aquellos los que no pertenecen a la congregación nupcial. Permíteme dejar eso en claro. Todos aquellos que realmente pertenecen a la congregación nupcial y son arrebatados de antemano, regresarán con el Señor después de la gran tribulación y reinarán con Él durante 1000 años. Estarán con Él en la santa ciudad. Pues así está escrito. Venid, os mostraré la esposa, la mujer del Cordero. Y luego, inmediatamente después, se dice, vi la nueva Jerusalén, la santa ciudad, adornada como una novia para el novio. lo hemos leído en Apocalipsis 21. Para demostrarlo definitivamente, en 25 leemos, el lobo y el cordero pasarán juntos y el león comerá paja como el buey y la serpiente se alimentará de polvo. No harán más mal ni causarán más estrago en toda mi santa región montañosa. Porque así lo ha prometido el Señor. Hoy el león devoraría al cordero, pero entonces habrá paz y no se devorarán los unos a los otros, sino que todos estarán en paz unos con otros. Por cierto, la misma palabra se encuentra escrita también en el capítulo 11 de Isaías, versículo 6. Entonces el lobo se quedará como huésped con el cordero. Una visita, nada más. Hará una visita, nada más ocurrirá. ¡Qué maravilloso! ¡Qué glorioso! Isaías capítulo 11, versículo 6. Entonces el lobo se quedará como huésped con el cordero y el leopardo se echará junto al cabrito, el ternero, el león joven y el buey cebado pasarán juntos y un niño pequeño será cochero con ellos. Todo estará en paz y en orden. El mundo entero anhela la paz en estos momentos. ¿Y sabéis por qué? Porque se dan cuenta o instintivamente se dan cuenta de que debe llegar un tiempo de paz, pero no vendrá por iniciativa humana, porque la paz debe comenzar en el corazón y con Dios. No en negociaciones entre las superpotencias que luego siguen armándose y armándose, sino que con Dios, con el individuo, y debe comenzar en el corazón. Por eso el cantautor canta, cuando la paz invade mi alma con Dios, entonces mi corazón se regocija y se exalta. De este modo vemos que lo que Dios ha prometido en su palabra se cumplirá en un futuro muy próximo, muy cercano. Para seguir con el mismo tema, o el que va con él, leo el versículo 6 del capítulo 35 del libro de Isaías 6. Entonces el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos en ese monte un banquete de manjares grasosos, un banquete de vinos sazonados, de manjares grasosos ricos y vinos sazonados purificados. Y en este monte quitará el velo que cubre a todas las naciones y la cubierta que se extiende sobre todos los pueblos. La cubierta que se extiende sobre todos los pueblos las quitará. Haré desaparecer la muerte para siempre, o hará desaparecer. Enjugará las lágrimas Dios el Señor de todos los rostros, borrará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque el Señor lo ha prometido. Antes leímos porque el Señor lo ha prometido. Aquí leemos, porque el Señor lo ha, bueno, es una otra palabra, lo ha fijado o consentido. Pablo explicó que la cubierta estaba sobre el pueblo de Israel. Aquí se dice que la cobertura, la cubierta, afecta a todos los pueblos. Pero cuando Dios realmente se revelará y dé a conocer su gloria, la cubierta, el velo que había sobre todas las naciones será quitada. Y exclamarán, como dice aquí, en el versículo 9, capítulo 25, entonces dirán en aquel día, he aquí, nuestro Dios, a quien hemos esperado para que nos libre. Ahí está el Señor, a quien hemos esperado. Gocémonos y alegrémonos en su salvación. ¿Quién puede añadir algo diciendo acerca de esas palabras? ¿Qué se puede añadir a eso? Reconocemos con gratitud que Dios tiene un plan maravilloso para y con la humanidad. Bienaventurado aquel que se deja incluir en ese plan divino, el que tenga un acuerdo interior a esto, diciendo, sí, Señor, creo que lo has planeado, planificado así, y creo que puedo formar parte de esto. A veces lo hemos subrayado. ¿Qué es lo que nos serviría el saber de la gloria más hermosa si no teniendo la certeza en nosotros de estar ahí? Sabemos pues, conocemos pues, y dejemos que Dios comience en nosotros. Y el comienzo que Dios hace con nosotros ocurrió en el Gólgata. En el grande y glorioso día de la expiación, el día más grande de todos los días de expiación, cuando Dios hizo las paces con la humanidad, perdonando la culpa, no imputando el pecado, no contando el pecado. Cuando leemos, por ejemplo, la carta de Juan, encontramos en un versículo, si decimos no haber pecado, somos mentirosos y la verdad no se encuentra en nosotros. Y en el segundo leemos que hemos sido librados del pecado, como si nunca hubiéramos pecado. En lo natural, una contradicción, o hemos pecado o no, o lo somos o no lo somos. Así argumentaría la razón, el raciocinio. Pero la fe dice y expresa lo que Dios en su palabra ha dicho. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es una parte de eso. Y luego se le agrega eso. Si vuestro pecado fuese rojo como la sangre, como la nieve será emblanquecido. Y luego se añade, no me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades, sino que los hundiré en lo más profundo del mar. Ambas cosas son ciertas. Es cierto que nacimos en pecado, hemos vivido en pecado, pero también es cierto que Él, el inocente, el santo y el puro, fue hecho pecado por nosotros, que nuestro castigo fue cargado, puesto sobre él, para que tuviéramos paz nosotros y para que por sus heridas hemos sido curados, sanados. Ahora depende de lo que crees tú. Si crees que aún eres pecador, entonces, sé un pecador. Pero si crees que has sido salvado, que Dios te ha perdonado y te ha hecho suyo en el Calvario, te ha hecho su propiedad, Todo lo que tienes que hacer es aceptarlo y dar gracias a Dios, porque es una obra terminada, consumada. Nuestro Señor proclamó en la cruz, consumado es. Ya estaba hecho. La salvación de cada ser humano ocurrió en el Gólgota. Pero cada individuo debe aceptar y recibir la salvación mediante la fe. Ese es el punto, esa es la cuestión. Y por eso la proclamación del Evangelio, para mostrar a todos los individuos lo que ha sucedido en el Gólgota. Entonces pueden tomar su decisión diciendo sí al Señor, aceptar lo que Él ha preparado. Hay algunos pasajes más que podemos leer juntos y que también se relacionan con ese tema. Eso de que Dios nos ha aceptado, recibido, para que seamos sus hijos e hijas. Y también hemos leído anoche sobre el descanso y hemos hablado del descanso que estará disponible para su pueblo, para el pueblo de Dios. Aquí en 2 Corintios capítulo 6 leemos desde el versículo 14. No os entreguéis a un yugo extraño con los incrédulos, porque ¿qué tienen en común la justicia y la iniquidad? ¿O qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿En qué se parecen Cristo y Balaam? ¿O qué comunión hay entre un creyente y un incrédulo? Amados, para darse cuenta de lo grande que es la diferencia, hay que haber estado entre incrédulos. Y cuánto duele, qué doloroso es para nosotros los que amamos a nuestro Señor, cuando se le injuria, cuando no se le muestra fe en Él, cuando la blasfemia sale de los labios. Luego, muy rápidamente nos damos cuenta de la gran diferencia que existe entre un creyente y un incrédulo. Continúa diciendo aquí, ¿cómo se lleva el templo de Dios con los ídolos? Ayer leímos la palabra, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me construiréis? ¿Y en qué lugar descansaré? Y aquí leemos cómo es compatible el templo de Dios con los ídolos. Y aquí viene ahora. Ciertamente nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios ha dicho. Habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No un templo construido por manos humanas, sino a ellos, mi pueblo, mis hijos, mis hijas, que ellos forman el cuerpo del Señor, el templo del Dios vivo, y el lugar de revelación del Altísimo está aquí en la tierra. Y nos avergonzamos de que Dios aún no haya podido entrar en lo suyo, más aún, como ha quedado patente o como ha quedado visible hasta el día de hoy. Nos entristece, pero creemos que llegará el día en que dejará claro que habita entre lo suyo, que eso se manifieste. Al fin y al cabo, somos el templo del Dios vivo, como Dios lo ha dicho. ¿Qué es lo que dijo nuestro Salvador en aquel entonces? Destruid ese templo y en tres días lo levantaré de nuevo. La gente lo oyó diciendo, han pasado 46 años desde que empezaron a construir ese templo y tú o ese hombre quiere levantarlo en 3 días. No comprendieron de qué hablaba del templo, de su cuerpo. En la tierra o eternamente, nuestro Señor era un hombre, un templo en el que Dios había establecido su residencia, su morada. Pero ahora nosotros somos, como iglesia del Señor, somos el templo del Dios vivo. Eso es lo que también intentamos decir anoche. Dios está vivo y necesita un templo vivo. Dios necesita una boca para hablar y unas manos para actuar. Sí, ¿cómo quiere hacerlo? Te usa a ti y a mí. Dios no utiliza el sol, el viento, la luna, las estrellas, ni utiliza a los ángeles que podrían venir aquí, porque no serían capaces de proclamarnos el Evangelio. Ni siquiera saben lo que significa ser salvado. Ni siquiera saben lo que significa estar perdido. ¿Cómo podrían darnos la buena nueva? Dios lo ha dispuesto de tal manera que la proclamación de ese glorioso mensaje se haya transmitido de generación en generación. Recordamos con gratitud a nuestro querido hermano que fue un antiguo campeón de nuestro Señor durante muchos años. Y sabemos que ahora puede ver lo que ha creído o lo que creía. Me alegré cuando anoche oí el testimonio de cómo se fue a casa y de qué paz, alegría y canto hubo allí en el último momento. No había agonía. Un paso pacífico del tiempo a la eternidad. Esa es la realidad. Esas son personas que han experimentado a Dios, que no solo habían sido piadosas las personas, sino que le sirvieron al Señor. Y puede que me esté repitiendo al decir esto, que incluso en el seno de una familia, incluso un creyente, el más devoto y el más consagrado a Dios, sigue siendo humano. No lo olvidéis, por favor, queridos miembros de la familia. Incluso el hombre más grande de Dios en la tierra sigue siendo un hombre, un humano. Y como sigue siendo humano, y por eso no puede descartarse que algunas cosas puedan ser vistas o juzgadas de manera diferente a como él las juzgó. Pero eso no tiene nada que ver con la relación con Dios. Son solo personas las que se cuelgan en eso y tal vez están en busca de una excusa, pero con vosotros no es caso eso, no necesitamos entrar en ello. Después de todo, somos el templo del Dios vivo. ¿Es cierto eso? ¿O es solo que esté escrito así? ¿Lo somos de verdad? ¿Ha podido Dios instalarse, tomar morada en nosotros, en nuestros corazones, en el tuyo y en el mío? ¿Ha sido capaz de unirnos como miembros del cuerpo de Jesucristo en un santo templo en el que Él pueda habitar, en el que pueda caminar, hablar y actuar? Cada uno puede predicar acerca de ello, cantar de ello, soñarlo, pero nuestro anhelo más profundo es que se haga realidad. Se quiere hacer esta realidad al fin del tiempo de gracia, como se hizo realidad entonces al comienzo del tiempo de gracia, que Dios, como hemos oído una y otra vez por la boca del hermano Branham, restaurará todas las cosas al final y lo devolverá al lugar adecuado por gracia. Por lo tanto, el Señor manda, apartaos de en medio de ellos y apartaos. Y añade, no toquéis nada inmundo y yo os recibiré. y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¡Qué palabra tan maravillosa! Una palabra verdadera, una palabra santa de nuestro Dios. Salid. Sí, salid. ¿De dónde y de dónde? De todo lo que no concuerda con la palabra de Dios. No de ese mundo, de toda la Babel religiosa, de todo lo que no concuerde con las Sagradas Escrituras, para volver al Señor y estar de acuerdo con Él y con su palabra. Una persona que quiere estar de acuerdo con Dios debe hacer lo primero con su palabra. Debe concordar con su palabra primeramente. Si alguien piensa que tiene comunión con Dios y está de acuerdo con Él, pero no con su palabra, no concuerda con su palabra, entonces, claramente, digámoslo, algo anda mal, algo está mal. Y no pretendemos que todo esté bien, pero sí afirmamos que, o pretendemos que nos dirigimos hacia la meta con plena fe, con la convicción de que todo será 100% correcto al final, como lo fue al principio. Porque así es el camino de Dios con su iglesia. Quiere preparar una iglesia sin mancha ni arruga, que se presente intachable ante su santa faz en santidad. Habitaré y andaré entre ellos, caminaré entre ellos, seré su Dios, les seré por Dios y ellos me serán por pueblo, hijas e hijos, dice el Señor, el Dios Todopoderoso. Tenemos otra palabra en el profeta Isaías, aquí dice en el capítulo 60, segunda parte del versículo 13, Isaías 60, segunda parte del versículo, a ver, él dice 12. Es versículo 13. Porque honraré el lugar donde reposan mis pies. Los hijos de tus opresores vendrán a ti encorvados, perdón, y todos tus despreciadores se postrarán a tus plantas y te llamarán la ciudad del Señor, la Sion del Santo de Israel. Me interesa o me preocupa especialmente la frase, la expresión, porque honraré las ciudades donde reposen mis pies. El pueblo de Dios tendrá un descanso, un reposo. Y si, como creyentes, nos abrimos al Señor y nos ponemos a su disposición, entonces Él puede condescender hacia nosotros y fijar su residencia, su morada en nosotros, caminando entre nosotros, hablando, actuando entre nosotros. Y luego se convertirá en una ciudad que Él santifica y Él honra, no por nosotros, sino por su santa presencia. No es un monte santo, sino el santo en el monte santo. No es un lugar santo, sino el santo cuya presencia santifica el lugar. No es un hombre santo, sino el santo que mora en el hombre y lo santifica. Y nuestro Señor habló en el capítulo 17 del Evangelio según Juan: Padre, me santifico a mí mismo para que ellos también sean santificados en la verdad. No hay una persona, no hay persona que pueda traer su propia justicia y santidad Eso no es válido ante Dios. Como dice el profeta, toda nuestra justicia es como una vestidura manchada. Pero entonces, Él se hizo nuestra justicia y redención. La palabra que Pablo dirigió a los corintios. Todo es glorioso y todo es verdad. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 4, leemos los versículos 8, 9 y 10. Porque si Josué los hubiera introducido realmente en el reposo, Dios no hablaría de otro día posterior. Así pues, todavía queda un descanso, un reposo para el pueblo de Dios, un reposo sabático. Porque el que ha entrado en su reposo, a su vez ha entrado en reposo de sus obras, así como Dios ha entrado en reposo de las suyas. Hemos oído que el hermano Rus lo ha hablado de eso, que Dios lo creó todo y todo era bueno. Y luego dice, y Dios reposó, descansó de todas sus obras. Tras haberlo creado todo y habiéndolo examinado todo, dijo, es muy bueno. Hasta el día de hoy no hay persona que podría hacer una propuesta de mejorar todo eso, ni una sola. Sí, hay críticos, pero ninguno que lo podría hacer mejor como tal de lo que Dios lo ha hecho. Dios descansó de todas sus obras. Cuando descansamos y reposamos en Dios y habremos llegado en el descanso, descansamos también de todas nuestras propias obras. Sabemos bien que no somos nada. Decir lo contrario de lo que Dios, de lo que se dice de Dios. Lo leo otra vez, 9 y 10. Así pues, todavía queda reservado al pueblo de Dios un descanso sabático. Porque el que ha entrado en su reposo, a su vez ha entrado en reposo de sus obras, como Dios de las suyas. No son las obras que nosotros hagamos, sino la obra que Dios ha hecho en Jesucristo nuestro Señor. Y queremos descansar de nuestras obras, llegar a descansar de nuestras obras y descansar en su obra de redención realizada y eternamente válida. Así encontramos la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien tiene problemas con el sábado, aquí se habla del descanso sabático, no solo en un día de la semana, sino de cómo Dios descansó en el séptimo día. Así nosotros descansamos de todas nuestras fatigas, de nuestras obras, por los siglos de los siglos. 7, el número de la perfección divina. No estamos en reposo divino solo un día de la semana, sino 7. No solo el séptimo, cuando podemos tener una breve conferencia o sobre el sábado, pero eso no le trae descanso, el descanso de Dios a nadie. Pero si hemos llegado a descansar en Dios cuando habremos alcanzado este reposo, entonces no solo el séptimo día, sino cada 7 días, todos los 7 días. Aleluya. Alabanza sea Dios. Qué maravilloso cuando Dios transfigura y revela su causa a una persona por el Espíritu. Y la gratitud surge en nuestros corazones.
in unseren Herzen auf. Ich hatte gestern den Eindruck,
ayer tuve la impresión de que hubiésemos tenido que llamar al altar para que las personas que sienten que el Señor se les acerca a ellas, que deberían aprovechar la oportunidad para invocarle tal como está escrito. Invócame en el día de la angustia tuya y te libraré y me alabarás. Las conversiones bíblicas ocurren sin necesidad de dar la llamada al altar. En el libro de los Hechos, Pedro no necesitó preguntar quién quiere consagrar su vida a Dios, quién quiere levantar la mano, quién quiere decidirse por Jesús. El Espíritu Santo vino sobre los oyentes y ellos preguntaron espontáneamente por sí mismos. ¿Qué es lo que haremos, hermanos apreciados, para ser salvos? Deseamos esto una vez más, que esto venga de nuevo, que venga en el nombre del Señor. ¿Cuántas conversiones hay hoy en día? Eso no es una crítica, sino una triste constatación ante la que todos debemos inclinarnos. ¿Cuántas conversiones se han producido por influencia humana sin que la gente haya encontrado la paz con Dios? Sin que hayan alcanzado a Dios realmente, encontrando paz con Dios. Lo que deseamos es una obra antigua del Espíritu Santo. Con esta palabra antigua, con el Evangelio eternamente válido, que debe predicarse a todas las naciones como testimonio. Así está escrito en Mateo 24, versículo 14. El Evangelio del Reino debe predicarse a todas las naciones. Y así, como cuando llegue el tiempo para Israel, el espíritu de arrepentimiento y oración vendrá sobre el pueblo. Así que Dios, una vez más, muestre misericordia y derrame su espíritu sobre toda carne. Y nosotros, los veteranos, así nos llamaré ahora, que vivimos la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, la época de avivamiento que estaba por todas partes, en cada ciudad y pueblo, donde quiera que fuéramos, podemos recordar cómo actuaba el Espíritu de Dios. La gente se echaba a llorar, invocaba el nombre del Señor y se salvaba. Tiempos gloriosos. Ojalá vuelvan tiempos aún más gloriosos, que Dios se complazca en coronar su obra con gloria y majestad. Y nos conceda una visita misericordiosa antes de que la puerta de la misericordia se cierre para siempre. Hoy, oyendo su voz, habiendo oído su voz, no endurezcamos nuestros corazones, sino que abrámoslos y démosle gracia al Señor, invoquémosle y alabémosle. Amén. Pongámonos de pie y oremos. Padre Celestial, de corazón te doy gracias por tu palabra tan preciosa y santa. Señor, te doy gracias por la sangre de la nueva alianza, del nuevo pacto, que derramaste como Cordero de Dios en la cruz. Y te doy gracias porque has entrado en el santuario celestial con esa sangre, y porque esa sangre habla por nosotros. Aleluya. Porque por tener la gozosa confianza de recorrer este camino nuevo y vivo de acercarnos a tu presencia con fe. Amado Señor, nos humilla enormemente que tú, como el Santo, te hayas rebajado, hayas descendido, humillado de esa manera, de que nos hayas dado la dignidad de mirar hacia nosotros, de considerarnos. Oh Dios, gracias, gracias por la redención, por la liberación, por la salvación, por el perdón, por la vida eterna, todo, por todo lo que nos has dado. Y ahora pedimos especialmente por todos los afligidos, de la familia que está en dolor, por toda la familia de nuestro amado hermano que has llevado a tu gloria, por la familia en luto. Oh Señor, seguro que habrá elevado suspiros y plegarias a tu trono de gracia para que ese día vuelva a ver a todos los suyos. Tú, el que respondes y oyes las oraciones, te pedimos juntos que bendigas también el día del funeral. Que bendigas a nuestro querido hermano Rus, que llevará tu palabra. Fiel Señor, habla a la gente y haz que se den cuenta de lo que significa estar perdido, estar separado de Dios para siempre. Oh Dios, obra a través de tu Espíritu y de tu palabra de una manera muy poderosa. Una vez más te damos gracias por anoche, donde estuviste tan cerca de nosotros, tan especialmente cerca, te has venido a nosotros, a nuestro encuentro, y compartiste la comida, la Santa Cena, la cena con nosotros. También esta mañana también nos has fortalecido con tu palabra, porque lo has prometido, ciertamente lo cumplirás. Te damos gracias de todo corazón por ello. Bendice a todo tu pueblo, tu rebaño redimido por la sangre en toda la tierra, y ponnos pronto en las condiciones de poder exclamar: ven pronto, Señor Jesús. Señor, te damos gracias porque nos has preparado el lugar y porque pronto participaremos en tu gran banquete con Abraham, Isaac y Jacob y con todos los santos redimidos. Bienaventurado el que ha sido invitado a la cena de las bodas del Cordero y se le permite participar en ella. Amado Señor, que esa invitación sea tomada en serio y que todos la honren y aprovechen su oportunidad. Hoy nos has hablado a nosotros. Hoy podemos entrar en tu reposo, no en un descanso sabático, sino en un descanso auténtico de sábado. Aleluya. Oh gran Dios, qué maravilloso eres, qué clara es tu palabra. Aleluya. Oh, te damos gracias por tu Espíritu, que ha dado la palabra, que la inspira y el que nos la avifica y nos la revela. Bendícenos juntos y esté con nosotros todos. En el nombre de Jesús. Amén.